aspectos que tienen que ver con razones fisiológicas de jugar o de evitar malas reacciones fisiológicas jugando. Como también vamos a ver elementos que tienen que ver con ¿cómo diríamos, no? El condicionamiento clásico, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, las máquinas de juego, esos lucecitas que hay, ¿no? Esos sonidos hacen ya de como de condicionamiento clásico en el sentido que te apetezca más jugar. Como también vamos a ver elementos de creencias que puede tener la persona en relación al juego. Y puede creer que controla la máquina o tiene la sensación de estar controlando la máquina o de que sabe cuándo va a aparecer un premio o de que se va a recuperar, ¿no? Y luego también vamos a ver elementos de, claro, según cómo el patrón de juego vaya siendo desde un juego divertido social a empeorando, cómo entran en juego factores como consecuencias de jugar mucho, como siempre, todo el estado de ánimo, consumo de otros tóxicos, como también empezar a jugar para evitar el frenar el malestar e intentar recuperar pérdidas. Y luego lo que tiene eso de consecuencias a nivel familiar, ¿no? A nivel social. Es decir, entonces vamos a ver que tiene cierta relación con las adicciones. Hay quien el DSM-4 lo coloca en el trastorno de control de los impulsos en este grupo, que es un poco el manual que seguimos, pero recordad que hay quien lo coloca todo, como puede ser esto, como puede ser la adicción al ordenador, la adicción a, quiero decir, a lo que son videojuegos, a la le llaman conductas adictivas, ¿eh? Entonces ven que hay elementos comunes, ¿no? Quizá aquí no hay una sustancia, ¿no? Y sí que hay la parte de, podemos decir, por ejemplo, de dependencia de la droga, que decíamos que hay la parte más física y la parte más psíquica. Y aquí parte más psíquica o conductual tiene más parecidos, ¿no? Que se convierta en algo central en tu vida, te quede problemas, no tengas control sobre ello, ¿eh? Y luego que haya como una sensación de malestar si no juego, de bienestar si juego, bueno, o sea que ya para que no ingieres ninguna sustancia. Pero hay que lo entiende todo esto como conductas adictivas. Ahora, digo que el DSM-4, que es el manual que estamos estudiando, lo coloca en otro capítulo distinto. Lo coloca no en las adicciones, sino en el control de impulsos. ¿Eh? ¿Vale? Igual también eso, que hay como distintos grados, ¿no? De juego. Entonces hay jugadores sociales que dicen, bueno, por los sábados, una vez al mes vamos al bingo a jugar. ¿Y quién juega todos los días? ¿Y quién realmente tiene grandes pérdidas? Y es como una adicción, ¿eh? Yo conozco gente que ha recaído a los años en el juego, aquí en Pamplona. O gente que, bueno, tú estás o sea, apuestas, ¿no? De cuando ha habido partidos de pelota, se ha jugado mucho dinero, ¿no? Entonces, recordar un poco, por ver un poco el esquema de la lección, vamos a ver un poco cómo lo entienden los manuales, vamos a ver un poco tipos, vamos a ver un poco teorías, y quizá viendo todo esto, yo creo que he dado como un perfil. Esta lección tiene mucho como la explicación, fijáis, ¿no? ¿Eh? Tiene mucho como lo ven, etcétera, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Mucho modelo, mucha idea relacionada, mucho factor relacionado, ¿eh? Entonces, fijáis, hay cosas comunes con las adicciones. O sea, yo tengo situaciones donde me apetece más beber alcohol, con Navidad, claro, ¿eh? Me refiero donde, en los bares, ¿no? Y aquí tengo situaciones donde me atrae más el jugar. Desde pasar, o sea, si paso cerca de un bingo o donde hay bares que hay máquinas, donde oigo la musiquilla de tragaperras, donde oigo, ¿no? Veo las imágenes, o sea, los dices, todo esto favorece que yo tenga más deseo. Por otro lado, si yo me voy enganchando cada vez al juego, esto se va convirtiendo en algo más central en mi vida, ¿no? ¿Eh? Y por otro lado, puede llegar un momento en que el juego sea como el consumo, que no tenga tanto ese factor o esa vertiente agradable, cuanto que se va convirtiendo en algo más bien, ¿no? De juego por evitar pérdidas o los intereses. ¿Vale? Las creencias son fundamentales. Yo no sé si habéis visto gente con la máquina de tragaperras, pero te hablan de que ellos sí saben cuándo puede tocar el premio, que la máquina está caliente, que no sé qué, ¿no? Y, ¿no? O si le mantengo esta ficha aquí, entonces tal, tal, ¿no? Yo no sé si realmente eso existe. Hombre, hicieron una película sobre una familia que eran expertos en los bingos, en las salas de juego, no de bingos, ¿cómo se llama? De ruleta. Esos eran los Martínez, no sé cómo se llamaban estos. Ellos decían que sí, que ellos podían controlar y a base de observar, ver si había algún tipo de. O sea, la creencia es que la persona que juega tiene sensación de control, ¿no? Y de que conoce la máquina y sabe cómo va a darle más fácilmente premio. Pero realmente una de las cosas que más se ven, si habéis visto los programas de juego de atención, perdón, de razón intermitente, que sabéis que los premios vienen, esto es un aprendizaje, ¿no? Que vienen no cada tantas veces de manera continua, sino igual el premio cada 2 monedas, luego cada 10, luego cada 20, luego cada 5, y eso se ve en los animales, que la tasa de respuesta es mucho más alta. Pues en el juego es igual. ¿Sí? Esta manera de dar los premios de manera intermitente, en el sentido de que no dependen del número de veces que tú juegues, sino de los factores, pues también influye, ¿no? Y hace que la gente se enganche. Tal vez que luego tú tengas fantasías de que controlas la máquina, ¿no? O de que controlas el, ¿no? Pero realmente sí que son programas muy adictivos. Luego recuerda también activación, ¿no? Que hay antes de jugar, después de jugar, o sea, que antes de jugar, que baja al jugar, o la activación de estar jugando, esto engancha mucho, ¿no? Y lo mismo, al igual que hay gente con los tóxicos que no tiene conciencia de tener un problema, pues también se pueden encontrar jugadores que no tienen conciencia de tener un problema y que, por ejemplo, pueden tener varios préstamos y con un préstamo cubrir el otro. Y si familia no nota nada, hasta que un día alguien les avisa de que te has arruinado, ¿no? ¿Explico? Y lo mismo pasa con el alcohol. En la vida me encontré, o sea, con gente con problemas de alcohol. No, 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 que esto yo lo controlo. ¿Qué haces en esta zona de bares, no? No, no, que esto lo controlo. Pues lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir que. Y hay unos autores que son Marlatt y Gordon, que son del año 85. De prevención de recaídas, que tiene muy estudiado todo el tema de los pensamientos que tiene, de los pensamientos que uno tiene en relación a romper la abstinencia o en relación a acercarte a situaciones donde puedas jugar, ¿no? Es interesante porque a veces, oiga, pero si usted tenía que ir a Burlada desde San Jorge, ¿cómo es que ha aparecido en los bingos de Sancho Fuerte? No, es que en realidad pensé que igual habría menos circulación por tal calle y entonces aquí tantos, igual saludaba a alguien, entonces en ese momento, como llevaba un rato andando, pues me tomé un café y justo entré en la cafetería del bingo, entonces hoy dije, va, porque juego un poco y te van explicando cómo las personas pueden ir razonando y sin tener aparentemente la más mínima intención de jugar o de volver a jugar, aparecer en una sala de juego, ¿no? Es decir, que muchas veces los pensamientos tienen un papel clave, ¿no? En ese tipo de adicciones, ¿no? Lo mismo también tiene un papel clave cuando uno rompe la abstinencia, lleva tiempo sin jugar y juega. Dice, pues a la mierda, qué desastre, toda la porra, pues también influye ahí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, dicho esto, empezamos, ¿eh? Bueno. Lo bueno es que uno ha tocado la del alcohol, pero bueno. Dos tipos de juego. Uno, actividad importante en un animal. Dos, juego donde se arriesga algo a cambio de la posibilidad de conseguir una ganancia. Entonces, sería un poquito el juego de azar. Y no es hasta el siglo XX cuando se le presta atención. Debido al apoyo empresarial y tal al juego, más disponible el poder jugar y además hay crisis económica y de valores, cada vez participa más gente con más jugadores patológicos. Y es el DSM-3 que lo incluye como un trastorno. Al final no sé qué pasó con lo que querían colocar en Madrid, ¿no? Que eran Las Vegas en Madrid, o cómo se llamaba aquello, ¿no? ¿Recordáis? Yo una temporada estuve haciendo observación en un bingo y entonces era interesante porque había gente que es como si fuera un acto social, se iba todas las tardes, hola, hola, sentaba, le traían la bebida, se jugaba la pasta, se iba. En el sentido igual, estaba ahí buena parte de la tarde, entonces, bueno, pues eran realmente gente con cierta adicción y además probablemente que es una de sus principales fuentes de gratificación del juego, ¿eh? Hay gente también que llega a, ¿sabes?, ¿no?, a decir que no me dejen entrar en los bingos, ¿no? Le dan su carnet de identidad, o sea, y entonces tienen que presentar y no los dejan entrar del descontrol que hay, ¿no? Entonces, digamos que se parece bastante a una adicción. Bueno, definición de LSR dice: persona que fracasa reiteradamente en su intento de adquirir el impulso a jugar, aunque esto le provoque problemas personales, familiares y sociales profesionales. ¿Bien? Se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Entonces dice: termina atrapado, sueles contar el problema, es que realmente con un préstamo igual tapa otro, con otro. ¿Bien? Y lo más importante para él. El juego pasa mucho tiempo, pero si no puede concluir pérdidas. Es complicado, ¿eh? Realmente son sensaciones, ¿no?, muy, muy intensas, ¿no? Tres fases en el proceso de convertirse en adicto. Fase de ganancia, juega un poco, premio, maximiza las ganancias y minimiza pérdidas. Fase de pérdida, se aumenta la frecuencia, perdiendo a más incremento, comienza el terror familiar. Y fase de desesperación, recae en el juego. Hay problemas financieros graves, actos delictivos, cree que lo devolverá, tiene familiar grave, consumo de alcohol, que suele ser bastante social. Puede intentar el suicidio. Fijaos, también a veces sucede que con los adictos, quizás no se trata del juego, pero otras drogas, la gente le rehúye. O sea, una persona que tú te da, de vez en cuando toma unos vinos, es divertido. Una persona que te da en cuenta todo el día, o sea, todos los días de vida, no es agradable de estar, ¿no? Entonces, quieras o no, la tercera fase es más que viene favorecido porque es que te viene y te va todo tan mal, y además la gente te rehúye, es que encima la propia droga, en este caso el juego, puede hacer un papel de intentar hacerte sentirte bien y aún tener aún más fuerza el deseo de jugar, ¿eh? ¿Vale? Bueno, el SM4 lo incluye como un trastorno de control de los impulsos y habla de cinco de los criterios para juego patológico. Recordad que a la hora de conceptualizarlo y que lo entiende mejor como una conducta adictiva. ¿Vale? Bueno. Salto un poco así de 10. Distintas conceptualizaciones. Dice, personalmente, como una cuestión dicotómica. ¿Se es un jugador patológico o no se es? Que era un modelo médico tradicional. Recuerda cuando veíamos las drogas y el alcohol, veíamos que había distintos modelos. Entonces, aquí, claro, está utilizando algo parecido. ¿Eres jugador patológico? O sea, ¿eres alcohólico o no lo eres? Y la única meta, la abstinencia total. Y, hombre, sí que puede ser un atenuante. Realmente, en alcohol se habló durante una temporada del tema de la bebida controlada, que consistía en enseñar a la gente a beber, por ejemplo, una cantidad, pero menor de la que bebe, más despacio, y intercalando bebidas sin alcohol. Pero eso se decía, se intentó para bebedores que eran excesivos, pero se vio que no había manera y que seguían bebiendo igual, ¿eh? ¿Vale? Bueno, como un trastorno de control de los impulsos, dice, como lo encuadra el DSM, dice, característica principal, pérdida de control sobre la propia conducta. Realmente, a veces cuando uno oye hablar de gente con adicciones, oye hablar en términos despectivos, pero es que realmente, fracaso en resistir el impulso de realizar la acción, que puede ser dañina. Y puede ser resistencia creciente, tensión y activación de antes del acto y placer de gratificación al consumar el acto, para ese mismo sentimiento de pena, reproche es culpa. ¿Vale? Como una conducta adictiva, a mí personalmente me gusta como clínico esta versión, esta visión, ¿eh? Un paralelismo, pues que estoy venga a insistir, pero para la hora de trabajarlo viene bien entenderlo así. Un paralelismo con otras adicciones como el alcohol o otras sustancias tóxicas, la diferencia es que no hay ingesta de tóxicos, y es el punto de vista del SM3R y el 4, y en una posición mantenida por teóricos del aprendizaje social. ¿Qué más tiene en común? Pues que yo no sé ahora realmente si hay máquinas. ¿Hay máquinas en los bares? Sí, pues me acuerdo antes era, si además es una fuente de dinero importante para los bares. La verdad es que no me fijo. De personalidad, rasgos comunes, extraversión, psicoticismo y modelos explicativos son similares a la drogodependencia. Importancia del refuerzo positivo de que te dé el dinero y de la manera que decíamos que es de razón intermitente, ¿no? Y luego también de la gente alrededor y luego también importancia de los estímulos nosotros condicionados. Recordar eso también, ¿no? La música para pirín, parín, pompón, esa la, ¿no? Porque eso aparece el deseo. Influencia del aprendizaje observacional o vicario. Se entiende que tú has visto gente, ahí va, joder, si está jugando y le ha quedado un dineral. Fenómenos como diferente, esa preocupación por el juego, presencia de síntomas de abstinencia y tolerancia. Fenómeno como el golpe digestivo eufórico reforzante, aparición de estados disociativos que se refieren a estados en los cuales pues uno igual su visión del entorno, de sí mismo, está un poco alterada. Y la supeditación del estilo de vida, problema con alta reproducción social, el problema de la recaída. Realmente, ¿os acordáis? O sea, este actor que hizo, que falleció este año, 2014, quiero decir, un actor americano gordito de pelo blanco que hizo Truman Capote, es decir, el escritor, Philip, ¿os acordáis? Uno de gordito, de cara un poco así sonrosada. Lleva años sin consumir heroína, pero volvió a tener contacto con la heroína y recayó. No, ese se suicidó. Pero tenía también problema con el alcohol. Los juegos del hambre. Igual es este. Es uno que lleva gafas de cara redonda, gordito. Este lleva años sin consumir heroína y. O sea, el deseo se mantiene. Eso es. ¿No? Vale. Bueno. El fenómeno de coadicción frecuente, en este caso, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Me acuerdo perfectamente entrar a la cafetería del bingo de Sancho Fuerte y encontrarme a uno que estaba tratando, ¿qué tal iba a ser el alcohol? Bien, y lo juego mejor, cerveza ahí, en fin, saliendo del bingo, cerveza, bueno, alcohol, ¿eh? Con una conducta compulsiva similar al TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Esto es distinto, ¿no? Porque realmente recordar que el trastorno obsesivo compulsivo tiene la parte de la creencia irracional para el sujeto, pero que le cuesta resistirse, por ejemplo, de que si esa idea que le aparece, ¿no? De si no limpias en eso te puedes enfermar gravemente, ¿no? Entonces está la conducta de limpiar y limpiar y limpiar. Y aquí no es exactamente. Entonces, os toca como diferencias egosintónica recordar. Que tú entiendes que deja en tu forma de pensar y colistémica que no en la obsesión. Y es que esa evidencia experimental apoya este punto de vista. ¿Vale? Bueno. Y en su conducta repetitiva, yo creo que ahí no se parece mucho al poco. Distintas conceptualizaciones, desde como un continuo donde situar a cada sujeto en grupo estaría el jugador patológico y el jugador social. Y el tratamiento de juego controlado. Recordar, bebida controlada, juego controlado. Se refiere a que tú aprendes a jugar hasta el límite. ¿Eh? Pues igual gente que es un jugador social puede aprender a jugar hasta el límite, ¿no? ¿Eh? Y te está prioridad a las leyes que restrictivas de acceso al juego. ¿Eh? Es decir, que intentar como llegar, entonces habría en un extremo el jugador patológico y otro el jugador social. E intentar colocar a gente que tenga problemas de juego en un punto intermedio, ¿no? Y luego con el alcohol se ha intentado, pero no ha funcionado. Hay gente que tiene problemas de alcohol. ¿Eh? ¿Vale? Lo que se llama patología dual es muy frecuente. Vamos a ver epidemiología, ¿no? Pero que tengan varias adicciones. Bueno, interés por sostenido a partir de los años 80, yo creo que Las Vegas es la ciudad del juego, ¿no? Me parece. Ahí todo. Al menos tendrán controles para que a uno no se lo suicide, pero. Porque los estudios epidemiológicos son necesarios para las medidas políticas de prevención y de tratamiento. Hay datos dispares y oscilan el juego patológico entre el 0,1 y el 3,4%, que es un 4% en Estados Unidos, y pues problema entre 1,6 y 4,2. Entre personas que estaban jugando, no hay prevalencia de juego patológico próxima al 8%. Y aquí es el tema de jóvenes adolescentes, ¿no? Entre el 4 y 8% en jugadores problema patológicos en Estados Unidos, 15% en jugadores probables en Estados Unidos. Entonces, tiene que ver con los videojuegos, las máquinas que ya se han metido en este mundo, no lo sé. Bueno, el prototipo clásico es hombre, raza blanca, nivel cultural medio alto y mediana edad. No, que no es, pero vamos, qué decir, ¿vale? Dice, pero eso es el prototipo de jugador patológico que busca tratamiento. Realmente lo que viene a decir es que la patología del juego está extendida entre todas las clases sociales, lo único igual el tipo de juego cambia, ¿no? Más frecuente en hombre y se dan todas las edades, lo cual también, ¿verdad? Chavales, entonces dice, hay distinción entre los diversos tipos de juego por clase social. En la clase alta, por ejemplo, en el casino. Y priman nivel superior al de la media, gratuitamente entre todos los niveles. Yo no sé, pero da la impresión de que puede favorecer, ¿no? Las creencias, ¿no? Decíamos erróneas en relación al juego. Puede iniciarse en la adolescencia en hombre, más tarde en mujeres, ¿no? Y tiende a la cronicidad. Fijaros lo que estamos hablando. Ahora, por ejemplo, en las adicciones, cuando uno tiene un programa de tratamiento para alcohol que consigue unos resultados del 15% o 20%, es muy buen programa, ¿eh? Sea, que las adicciones tienen esta cosa. Son bastante. Problemas asociados: consumo de drogas, frecuente con el alcohol y otras sustancias. Causas: el conocimiento clásico, ¿no? Se asocia uno con otro que te apetece, el refuerzo, luego también para aumentar el nivel de excitación mientras se juega, para desinhibirte, para bajar la ansiedad si vas perdiendo. Lo que decíamos, están en la mayoría en los bares, ¿no? El deterioro mayor, sí, en jugador patológico que abusa de alcohol. Fijaros también, ¿eh? Papel importante en las recaídas, es decir, en la recaída, recordar que el alcohol con dos, o sea, con pocas unidades de alcohol te puede desinhibir y te puede dar la sensación de que tú puedes, ¿no? Y entonces eso puede favorecer las creencias de, no, hombre, yo esta máquina la controlo y aunque juegue pues no va a pasar nada. Bueno. Fijaros también, hemos pasado ahora por la época del año que más broncas hay, ¿no? En las familias. Por varios motivos. Uno, porque se está más tiempo juntos, ¿no? Y dos, por el alcohol, ¿no? Creo que la siguiente es San Fermín. Entonces, yo creo que el alcohol ahí crea emociones, por un lado, cada igual te desinhibe, por otro lado, te hace darle menos vueltas a la cata, te has perdido dinero, la gente te puede poner más irritable, crea emociones que pueden favorecer el que no juega. Otras puntos adictivas, de forma compulsiva, fumar, comer, actividad sexual y trastornos afectivos y depresión, fijaros, en un 76%. Puede ser intensa con riesgo de suicidio. No, la película de Live en Las Vegas no era un jugador, no era otra cosa, ¿no? Que hace el sobrino de Coppola, ¿cómo se llama? Es que se emborracha hasta querer morir. Live en Las Vegas era de hace como unos 10 años. Él es, ¿no os acordáis? Él es el sobrino de Coppola, lo que pasa es que no utiliza su apellido, ¿eh? Nicolas Cage, eso sí. Yo no sé si era un jugador, no me acuerdo, pero la idea es que de ir a suicidarse, ¿no? A base de beber. Mayor incidencia si el jugador patológico consume alcohol u otras sustancias en la depresión. Mayor incidencia en mujeres que en hombres. Más como consecuencia del juego. Y también recuerda que gente maníaca puede jugar, porque estas creencias de que uno controla, pues en la fase maníaca pueden ir a más, ¿no? ¿Vale? Bueno, problemas asociados. Estrés postraumáticos, ansiedad pasajera asociada a las preocupaciones financieras, legales, trastornos psicosomáticos, incidencia alta, dolor de cabeza estomacal, alteraciones de ciclo de sueño y trastornos de personalidad, principalmente trastorno antisocial de la personalidad. Si eres una familia con hijos y te juegas el sueldo, pues hombre, cierta sensación en algún momento de, coño, estoy dejando sin dinero. Pero si eres una persona que difícilmente aprende las normas sociales, que además tienes poca empatía, es más fácil que te juegues el dinero de la familia, ¿no? Narcisista se refiere a que tú te crees una persona, y yo esto lo controlo, hombre, pero, ¿no? Y límite se refiere a que eres una que tienes el control de los impulsos. Se pregunta, esta mañana estábamos comentando de una chica con un trastorno límite de personalidad que se ha enamorado de un consumidor y que se ha enganchado en poquísimo tiempo a la cocaína Además, está yendo a la peluquería a diario para gustar. O sea, una cosa, tenéis, es control de impulsos, ¿no?, a la hora de reacciones intensas, ¿no? Bueno, pueden preceder al juego patológico y además el juego patológico puede agravar el trastorno de personalidad, a volverte más, decir, más narcisista o más antisocial. O sea, mira, pues ya que me critican, pues a la porra. Yo lo he visto con gente que bebe y hablan, oye, que se fastidian. Así, se fastidian. Mira, yo, y siempre hay justificaciones para decir que se fastidia mi familia, ¿no? ¿Verdad? Problemas asociados al juego patológico, fijaros, familiares, son los más afectados. Los cónyuges les pueden presentar trastornos psicosomáticos, dificultades de comunicación, disipación de relaciones. Fijaros, ahí hace referencia a algo que hace se habla de, es el perfil de mujer de consumidor, por ejemplo, de alcohólico. ¿Hasta qué punto puede ser gente sumisa? Un poco víctima y un poco sumisa, en lugar de decirle, mira, o te vas a poner en tratamiento o aquí no entras, pues igual más bien aguantar, que lleguen a casa, pedidos, que griten, ¿no? Es un poco sobre aquí, frecuentes modos de afrontamiento negativo y poco eficaz, incluyendo expresiones mártir acobardadas. Pero estos modos son efectos del juego patológico o lo anteceden. Entonces, Loren, fases por las que pasan las fases del juego patológico. Uno sería fase inicial de negación, fase de estrés y fase de agotamiento. Pero igual también pasa con otros trastornos. Hay gente que tiene un hijo, una hija con anorexia, y el tío puede negar, o un marido que bebe, y el tío puede decir, no, que no es para tanto, además, que no, además es divertido así, ¿no? Y es la gente de alrededor, no te das cuenta de los gritos que te pegan, ¿no? Luego de estrés y luego de agotamiento. Luego, consecuencias negativas sobre los hijos, por las condiciones económicas, disputas, separaciones, normales que acaben mal, las relaciones mal, las relaciones de gente con un problema de juego patológico, ¿no? Y luego también lo que es el aprendizaje por modelos, ¿no? Pues lo que decíamos es, si tú tienes un antecesor, o sea, un antecesor significa un padre o una madre con un problema de adicción, por ejemplo, de alcohol, tienes una probabilidad alta, incluso el 50%, de que tú desarrolles una adicción. Porque estás viendo lo que es la adicción, estás viendo cómo se afronta las situaciones a base de utilizar una sustancia, ¿eh? Que ahí hay un aprendizaje vicario y un aprendizaje de una manera inadecuada hacer frente a la vida. O sea, realmente el mundo de las adicciones es interesante, pero difícil de tratar, ¿eh? ¿Me explico? O sea, quiero decir que son puertas de entrada muy amplias, en el sentido que es muy fácil entrar y de salida más difícil, ¿no? Decimos que esa máquina está agarrada. Yo me fijaré, pero o sea que hay la mayoría de los bares, fijaros la cantidad de bares que hay, ¿no? ¿Sí o no? Y que incluso tú puedes estar jugando la máquina y ser no la estrella del bar, pero saber que tienes a todo el bar mirándote, ¿no? ¿No? Favorecer, ¿no? ¿Eh? Joder, más. Se estudia la repercusión en los padres del juego de los adolescentes. Tiene que ser una sensación de culpa tremenda. Y pueden presentar diversas posturas cuando descubren el problema de sus hijos. Y probablemente que ya te deje un poco desbordado. Luego sociales, el aislamiento social y el rechazo social, lo cual puede favorecer, recordar en los adictos, que es que se cierran aún más en círculos de consumidores, ¿no? Porque a mí me toca a veces estar en ambientes donde no es un desorden mental y sale el tema de algún conocido que tiene un problema de alcohol y normalmente es frecuente encontrar comentarios muy despectivos, ¿no? Lejos de que es una enfermedad, más bien en la línea de que joder, es un vago o una mala persona o no tiene principios, ¿no? Por lo tanto, aislamiento social, también que haya rechazo social y la persona pasa mayor parte del día jugando, pide dinero y no devuelve o roba, ¿no? Y laborales, el 45% reconoce problemas laborales por el juego. Menor implicación, ausencias y ocupaciones indebidas con intención de devolverlo. Es típico de las creencias que ahora veremos, ¿no? En estudiantes correlaciona negativamente con calificaciones. Y luego, pues, cometer delitos. Yo creo que también se busca un poco que sea atenuante, ¿eh? Bueno, Aquí hay un montón de descripciones clínicas. Vamos a ver, quizás de abajo arriba, ¿veis? Ochoa y Labrador añaden, no, perdón, González, jugador social, profesional y patológico. Y en cierto modo también se habla del bebedor social, que es una persona que va, lo que se decía antes, de ir de putes, ¿no? Pero no tiene una sensación de pérdida de control, sino que es igual bebe un poco más de lo que sería bueno para su salud, pero. Y aquí se habla algo parecido. Jugador social, bueno, va con los amigos a jugar, pero no tiene unas grandes pérdidas. El profesional, que son gente que, ¿no?, se dedican a. Y el patológico, que son realmente gente con los problemas, ¿no? Y Ochoa y Labrador añaden al anterior el jugador problema, como dependiente de jugadores anónimos, que también hay alcohólicos anónimos, jugadores anónimos. Realmente. A veces uno busca dentro de su estilo de hacer frente a las dificultades qué tipo de tratamiento le viene bien. Y hay gente que alcohólicos anónimos le viene muy bien. Bueno, factores predisponentes. Fijaros que es una lección que habla mucho, os fijáis, de factores, ¿no? Características de personalidad. Y que son estudios correlacionales. O sea, no es que digas, esta persona, y entonces hemos visto su evolución. Empezó a jugar y cómo ha ido, sino que en jugadores van viendo qué características hay. Determinadas características son más frecuentes en jugadores, que no hay homogeneidad. Dimensiones, recordad, la E es de extraversión, N neuroticismo y P psicoticismo. ¿Esto lo habéis visto de Eysenck? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Lo habéis visto esto? No. La se refiere a N, E, N y P, se refiere a las dimensiones de Eysenck. De E es extraversión y otros tenemos introversión. Una persona muy extrovertida, muy introvertida, neuroticismo es una persona desde estable a muy alterada a nivel emocional, y psicoticismo es una persona más parecida más hacia pensamientos o puntos un poquito más distintos. Entonces, dice, no hay acuerdos, en algunos se ve una autoextraversión, o sea, gente que está buscando constantemente, o sea, que necesita estimulación y otros no se ve. Alto neuroticismo en. Se refiere a que es una persona que con facilidad tiene reacciones emocionales intensas. Dice que no se encuentra en otros, ¿no? Más interesante, dimensiones específicas, sería búsqueda de sensaciones, aunque dice que son resultados poco consistentes. Dice, en algunos jugadores el juego es sorprendente por las emociones propias del mismo. Y locus de control, que se refiere, ¿sabes?, ¿no?, hasta qué punto uno cree que las cosas que le suceden dependen de sí mismo o no. Muy importante, por ejemplo, en la depresión. Si yo creo que lo que me sucede de malo depende de algo que yo no controlo, pues me puedo sentir como indefenso. Digo, ojo, cuando me vayan las cosas bien o me vayan mal, no puedo hacer yo nada, pues puedo hacer que me deprima. Bueno, factores biológicos. Estarían en una predisposición biológica hacia conductas adictivas. En la actualidad, más apoyo a las teorías basadas en la existencia de alteraciones en la activación fisiológica previa y el papel reforzante del juego en el equilibrio de la causa. El modelo de Brown, y Jacob, el modelo de Brown se considera la activación inherentes al juego como reforzante. Es decir, una cosa es que tú quieras quitarte el malestar, otra cosa es que digas, pues que el juego es súper agradecido, súper, ¿no? Como el que hace Puenting, ¿no? Entonces, dice, en algunas personas, el activarse les gusta y por otro también algunas personas permite disminuir la ansiedad o la activación fisiológica. Tiene como el doble, ¿no? Entonces, dice, Jacobson, ¿verdad? Dice, hay gente que utiliza el juego como manera de trabajarse, o sea, de bajar la ansiedad o el malestar. Igual tendría, bueno, que tuviera otras maneras de manejar el malestar. O sea, hay gente que dice, es que, joder, solo oír la musiquita esta. Entro en una situación de, ¡guau! Voy a jugar, qué agradable, ya me está jugando la emoción, ¿no? Y hay gente que también, ya os dice, es una manera errónea de manejar las emociones negativas, ¿eh? Entonces dice, estos rasgos explican el control de los impulsos y mayor susceptibilidad al aburrimiento y la depresión. Es decir, que una persona que necesita estímulos, es decir, recordar y por otro lado, que no sabe manejar sus emociones, es más fácil entonces que todo situaciones como estas de juego, donde hay emociones por medio, le permitan un poco o bien sentirse bien o bien quitarse el malestar. Es decir, que mayor susceptibilidad a aburrimiento y la depresión, fijaros que es gente entonces que, digamos, por un lado las emociones las maneja mal y por otro lado que igual también están como despistados de estimulación. ¿Vale? Vale. Me parece importante las variables cognitivas que se caracteriza por determinados estímulos cognitivos, tendencia a fantasear. Recordad, si habláis o tratáis con jugadores de máquinas, es impresionante las creencias que tienen de la máquina está caliente, yo todo controlo, o en el juego este de ruleta, ha salido rojo, ahora tiene que salir no sé qué. La tendencia a fantasear, al pensamiento mágico. Yo controlo la máquina y entonces sé que ahora, como ha salido doble sandía, entonces ya sesgos cognitivos y atribucionales. Es decir, el sesgo cognitivo, por lo tanto, igual se fijan solo en las ganancias atribucionales, bueno, atribuyen a ellos mismos estar ganando, no a la máquina. Y luego también factores de aprendizaje, dice, la simple exposición al juego, el hecho de jugar, puede influir hacia otros factores. El moderado es importante. Nuevas generaciones tienen un aprendizaje temprano en la experiencia de los refuerzos asociados al juego, de los videojuegos. Realmente, si veis a los chavales jugar, les veis, ¿no? Venga, déjalo, calla, calla, que estoy, espera, que te estás irritando, ¿no? Por estos que son realmente violentos, ¿no? Estos chavales jugadores están como enganchados. Entonces, yo creo que son emociones del propio juego, ¿no? Y luego, la manera de jugar, perdón, la manera de estar diseñado el juego está para que te puedas ganar puntos de una manera que no es, mira, le das tres golpes a este botón y te salen, sino que según como le des, según, ¿no? Porque creo que te tienen todo el rato como en un hilo. ¿Vale? O sea, recordar, el malestar puede ser previo y entonces el juego te lo elimina o la sensación de jugar te produce tal excitación que te encanta. Y por otro lado, recordar, o sea, que hay todo tipo de creencias y por otro lado, el aprendizaje que uno ha podido ver desde pequeño y también factores familiares. Dice, poca investigación sobre cómo los niños empiezan a jugar. Por modelos del adulto, por la cultura del juego de los niños. Es decir, modelo de adulto es que tú has ido con tu padre desde pequeño y él ha ido a jugar a las máquinas. Y cultura del juego de los niños, hombre, sí, para ir hasta enganchar tiene que haber, pienso yo, algo más. Entonces, el DSM, recuerda que estoy llamando la introducción a la tía 10, que tiene una serie de capítulos que son muy gratificantes, dice, disciplina familiar inadecuada, exposición al juego en adolescencia, gran importancia al dinero y materiales, falta de hincapié en el ahorro. O sea, que pueden ser una serie de factores. Padres inestables y enérgicos que valoran competir y éxito. Hay que estar, ¿no? Hijos de padres patológicos o alcohólicos. Y único también es también que la familia es en muchas ocasiones de ayuda. Luego, factores socioambientales. Aquí entender un poquito el papel del condicionamiento clásico, ¿no? Si ahora empezamos a pensar en nuestra comida favorita, siendo las 8, pues entonces empezamos a salivar, ¿no? No hemos comido desde, ¿no? Y es puro condicionamiento clásico. Fijaros la fuerza de esta adicción, de este condicionamiento clásico, donde además hay mucha oferta, mucha difusión, tú puedes entrar cuando quieras y además la gente cuando esté jugando más por la crisis, ¿no? Pasa algo parecido con el alcohol. Puedes encontrar todo el alcohol que quieras. Además, me da la impresión de que era en este momento a cualquier hora del día, ¿no? Porque tú puedes ir a tiendas y a gasolineras que te venden alcohol. Me refiero a parte de en bares, en tiendas y en muchísimos puntos, ¿no? Aquí hay una máquina de café, con lo cual, bueno, no sé, alcohol, pero el que esté enganchado a la cafeína se puede enganchar, pero quiero decir que es tremendo, ¿no? Bueno, factores mantenedores. Explican por qué. ¿Sabéis que han querido explicar el funcionamiento del sujeto fisiológico, cómo ha sido educado, etcétera, ¿no? ¿Qué mantiene? El efecto positivo, al principio, muy importante. diferentes para cada jugador: dinero, éxito, poder, refuerzo social. Que vean, ¿no? La activación fisiológica parece ser un refuerzo importante. Lo que decíamos, al jugar la sensación como el que se tira haciendo rappel, ¿no? Y por otro lado, quitar el malestar. Eso será un refuerzo negativo. Son de naturaleza intermitente y de razón variable, que incrementa la adquisición. Yo no me acuerdo muy bien. Creo que antes había como cierta regulación en las máquinas tragaperras de... según cómo eran los premios, sabían que la gente iba a jugar más o menos. Y cierto control del ministerio, y hasta aquí. Es que la gente empieza a jugar más. El poder adictivo es mayor cuanto menor tiempo transcurra entre la jugada y el premio. Pasa algo parecido con algunos benzodiazepinas, por ejemplo, el tranquimacín. El tranquimacín es una sustancia que hace mucho efecto ante, por ejemplo, subidas fuertes de ansiedad, ¿no? Y tiene una acción muy rápida. Y eso dificulta el que la gente luego lo deje, ¿no? ¿Vale? El esfuerzo negativo dice, el juego ayuda a evadirse de problemas, a disminuir emociones, un poco lo que decíamos, ¿no? Claro, llega un momento en que el jugador, lo que decíamos, se va quedando solo, tiene que haber más problemas. Y su manera de afrontar los problemas, poco a poco se va centrando, porque en el consumir, o sea, en este caso jugar. Fijaos, el apoyo social le disminuye. A mí le acaba de estar gorro, sus amigos dicen, no te mantenemos, no te aguantamos así. ¿Vale? Luego también recordar que muchas veces las creencias del sujeto favorecen el que no tenga conciencia de la enfermedad. O sea, que realmente sea un engaño de que puede con la máquina, ¿no? En el síndrome de abstinencia dice, el mecanismo de ejecución conductual. Para llegar a un estímulo discriminativo de esa conducta, surge el impulso al hacerla. Si no lo hace, aumenta la activación y malestar subjetivo. O sea, recordar cuando veíamos las drogas, el alcohol y otras sustancias, veíamos que había mucho condicionamiento pasivo, que puede haber una respuesta compensadora. O sea, que puede haber, en ese sentido, un síndrome de abstinencia condicionado, ¿no? Puede haber un deseo condicionado y también un malestar condicionado. Y aquí está diciendo algo muy parecido, ¿eh? O sea, que hay un condicionamiento de... es decir, un impulso que sin que... O sea, igual favorecido porque tú has estado... Y en situaciones donde antes jugabas, ¿no? Entonces, aparece como ese deseo condicionado de jugar. Porque realmente, fijaros, no es ninguna necesidad jugar, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo conozco gente arruinada, pero esto, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos sistemas discriminativos asociados a situaciones agradables del juego, la luz, el sonido, que decíamos, ¿no? Además es que lo utilizan para eso, ¿no? Para que sea una cadena que al final acabe en jugar, ¿no? Y hacer las cadenas de estímulos condicionados, respuesta condicionada, pueden haberse iniciado mucho antes, ¿no? Que igual una sensación de malestar que has tenido a las 11 de la mañana, ¿no? O algún comentario, ¿no? Los sesgos cognitivos, creencias y pensamientos irracionales. Los factores cognitivos juegan un papel importante en la actitud y mantenimiento. Las personas, o sea, hemos dicho pensamiento un poco mágico y gente con creencia de tener control. Dice, las personas mientras juegan procesan la información de modo que da lugar a pensamientos erróneos. Por ejemplo, relación causa-efecto, como ha salido en ruta al rojo, saldrá otra vez. Como una hipótesis sobre el juego, si lo tengo, si hago esto, saldrá el premio. Confirmación de una hipótesis, otra cosa si no se confirma, ¿no? Personificación de la máquina, que la máquina no colabora. Pero la máquina está caliente. Sabe que va a dar dinero, ¿no? ¿A qué atribuye? Dice, situar el mérito en uno mismo. Tengo habilidad para dar señales de premio. Y referencia en estado personal. ¿Ves que son errores cognitivos, ¿no? Pero claro, uno dice, pues hay cosas que piensa esta gente, ya. ¿Cuántas veces ponen ajos en las porterías de fútbol en Galicia? Muchas veces. No, es que esto no está de suerte. Y hay gente que le prohíben, ¿no? O sea, que, aunque vaya tal, porque tiene un desgafe. Pues esto lleva a algo mucho más amplio, ¿no? Y fijaros, la sensación de control a veces es difícil, ¿no? ¿Cómo decir? Te das de cuenta de que es imposible, ¿no? ¿No? Porque es que no, no me toca nunca, con lo cual debo ser inútil del todo. No, es que de vez en cuando te toca. Con lo cual puedes empezar a atribuir, si me toca es porque tal, 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 empezar ahí a una hipótesis que no tenga nada que ver con la realidad. Bueno, entonces dice, los sesgos cognitivos más importantes que pueden estar detrás de estos errores cognitivos son la ilusión de control, sobreestima la posibilidad de controlar resultados, atribuciones diferenciales en función del estado, el éxito a mí, la pérdida al exterior, y el exceso confirmatorio, que prestamos su atención a la información que apoya nuestro punto de vista como buenos jugadores. Igual es a acabar el día cuando se da cuenta, o a acabar el mes, o alguien que se da cuenta de que estás perdiendo dinero, o alguien desde fuera te lo dice. Te da la sensación de que estás ganando, ¿no? Y estás sin darte cuenta pidiendo dinero más, ¿sabes? ¿Eh? Bueno. Es algo confirmatorio, mira, aparece en el mantenimiento y en la recaída. El jugador se cataloga como sin solución y la recaída lo confirma y le lleva a jugar sin control. Es decir, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la ruptura de la abstinencia. Hay gente que lleva tiempo sin fumar, sin beber, sin jugar. Entonces juega, fuma una vez, juega una vez. O sea, fuma, bebe, juega una vez y dice, ya me he fastidiado, porque yo realmente no valgo para esto. No puedo. Y entonces a partir de ahí vuelve a fumar, vuelve a beber y salami. En lugar de decir, ha sido una vez. Vamos a intentar que no pase más. ¿Vale? Bueno. También eso. Mantenedores. Falta de habilidades para hacer frente al impulso de jugar, para autocontrol, comunicación, manejo del dinero, dice, todas contribuyen al problema. Y los tratamientos han tenido en cuenta las dificultades y entrenarlas. Es decir, es cierto que tiene que haber un alejarse de las situaciones de juego, pero también hay que buscar alternativas a estas emociones, ¿no? Situación de problemas, de afrontamiento, situación de tiempo libre, todo eso también. ¿Vale? Y luego modelos, recordar, modelo moral está muy por la calle, ¿eh? Este modelo, ¿eh? Se llama la persona que no tiene en cuenta a su familia. Modelos psicoanalíticos, modelos operantes de refuerzos, ¿no? De lo que decíamos, la ganancia, programa de razón variable y la excitación asociada a condiciones y estímulos ambientales. Y luego os comenta cosas que ya he dicho en modelos posteriores, cosas que hemos visto antes, recordad. Brzezinski dice, debe ir de endorfinas, predispone a actividades que incrementen el arousal, inadecuado afrontamiento, personalidad favorece disforia, y la persona usa el juego para compensar. Un poco lo que hemos ido diciendo antes, ¿no? Puede ser agradable, puede ser evitar el malestar, y además puede ser gente que, como decíamos, se aburre con facilidad, o sea, que necesita estimulación, ¿no? ¿Vale? Y Brown dice, establece diferentes variables que se combinan de forma diferente en cada jugador y que predominan en cada fase del juego. Es decir, que realmente puede haber distintas funciones. Y lo mismo que en cada fase del juego, recordar, no es nuestro principio que es pura diversión, que es agradable, que es gratificante, a cuando ya juegas precisamente para evitar el malestar que, es, bueno, que supone las pérdidas, que supone el ver que vas mal, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, fijaros que son modelos multifactoriales, es decir, el mismo que Steven Marr, Comic y Ramírez. De cinco factores que pueden llevar al juego, una predisposición biológica, fracaso en socialización. Realmente hay gente que igual se puede sentir únicamente bien en la sala de juego. Es que ahí la gente está pendiente de mí, me hacen caso, aquí me siento bien. Vivencias estresantes en primeras etapas de la vida. Variables de personalidad, recuerda que hemos hablado de la disocial. Mira, no aprendes de la experiencia y por otro lado te preocupa poco los demás, de la narcisista, gente que cree que puede con todo, o de la límite de descontrol de impulsos, ¿no? Si la persona tiene un malestar y no cuenta con habilidades, puede buscar jugar para hacer frente. Es decir, fijaros que está hablando bastante de tener distintos factores y, segundo, ver qué función puede tener en cada persona el juego. ¿Vale? ¿De acuerdo? Paramos aquí. ¿Qué tal, vais?